Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar. Un espacio de divulgación científica en la voz de los propios investigadores, académicos y estudiantes. Terramar. Con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre carne artificial, parte 2. Y para abordar este tema tenemos convitada a la doctora María de la Salud Rubio Lozano. Bienvenido de nuevo, doctora.
Gracias, Rodrigo, por invitarme.
Les platico brevemente sobre nuestra invitada. María de la Salud Rubio Lozano es licenciada en veterinaria con especialidad en tecnología de los alimentos por la Universidad de Córdoba, España. Doctora en ciencia de la carne por la Universidad de Texas A&M. Actualmente es investigadora y profesora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Además, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, ha publicado numerosos artículos científicos y ha formado más de 100 alumnos, tanto de licenciatura y posgrado. Pues doctora, en el programa pasado nos quedamos en una plática muy interesante. Para recordar un poco lo que nos decía, ¿nos puede decir si la carne cultivada es segura para el consumo humano, doctora?
Sí, Rodrigo, comentábamos el otro día que efectivamente la carne segura ya ha sido aprobada para su consumo en varios países del mundo. En Israel y Singapur desde el año 2020, prácticamente finales o inicio del 21, y recientemente, este último año, el 23, ha sido aprobada para su consumo en Estados Unidos. Pero recuerda que tu auditorio sepa muy bien que eso no es algo que podemos encontrar en los supermercados todavía. Es un proceso relativamente caro y entonces solamente se ofrece en diversos restaurantes en estos países que te he comentado. De hecho, creo que en Estados Unidos todavía ni siquiera llega al súper. Ni a los restaurantes, ya casi, ¿eh? Ya deben estar muy cerquita de hacerlo porque la aprobación de las entidades que aprueban este tipo de empresas para consumo humano, FDA y la USDA, ya lo aprobaron a finales del año pasado.
Ahora bien, platíquenos por favor, ¿la carne cultivada pues realmente podría ser una solución para el impacto ambiental, doctora?
Sí es una solución. No será la solución definitiva porque no somos los únicos que contaminamos. Recuerda que a la agricultura, incluyendo ganadería y la parte de la agricultura, se le responsabiliza de alrededor del 13.5% del impacto ambiental, sobre todo en lo que son efectos de gas invernadero y cosas de consumo de agua. Entonces, hacer carne en el laboratorio nos va a bajar el impacto, sobre todo en consumo de agua, en consumo de tierra, en emisión de gases de efecto invernadero, etcétera. Sin embargo, en electricidad, esa parte, el consumo de eso es quizás puede ser hasta mayor. Eso, hay varios cálculos, pero todo estaba hipotético porque no nos dejan entrar ahora mismo. Quien produce este tipo de productos son startups y nadie ha entrado todavía para hacer un análisis específico para saber exactamente cuánto se gasta, cuál es el impacto de este tipo de producción. Pero las proyecciones que se han hecho es evidente que es menos impactante.
Ahora bien, doctora, ¿en la actualidad existe carne cultivada en el mercado?
Fíjate, una de las cosas que sí, por donde empezaron, es porque esas células son más facilitas de reproducir. Las primeras carnes que se vendieron así eran amalgamas en forma de nuggets. Y tú un nugget, ¿sabes lo que es? Es un pedacito que lleva células, pero lleva también grasa, ¿sí? Entonces lleva otro tipo, ya mejor hasta lleva harinas. Entonces, esos son los primeros que se hicieron. Recientemente, vaya, tan reciente como esta semana, hay una empresa en Australia que ha hecho carne de codorniz por primera vez. Esa es, vaya, una primicia, porque es que solo se habían vendido nuggets. Nadie se había atrevido todavía porque se necesitan muchas más células y mucha más producción para hacer una hamburguesa. Y ya ni te hablo de hacer un filete, un steak, ¿sí? Para hacer eso ya se necesita, claro, estructura, imprimir en tres dimensiones, es mucho más complejo. Entonces todavía allí no estamos. La gente, es decir, esto no va a ser un producto que va a llegar a nuestro mercado o a nuestras tiendas hasta pasado muchos años. Antes no va a pasar.
Claro, ¿no? Y como bien lo comenta, ¿no? Es un proceso, apenas digamos vamos en la etapa 2, yo creo, de muchas más, ¿no? Que puedan existir en un futuro, ¿no? Entonces eso es un buen punto, el tenerlo presente, de que pues al final pues ya empiezan a ver. Me llama la atención que hay como más opciones de aves que en este caso que de una res, digámoslo, ¿no? Pero bueno, en otro momento igual platicaremos respecto a eso.
Muy bien.
Ahora bien, platíquenos, por favor, doctora, un poco precisamente sobre la carne cultivada.
Bueno, pues en el episodio pasado te comentaba que es un producto que se obtiene en un edificio específico, en un laboratorio. Partimos de la base que necesitamos animales. Hasta ahora hemos necesitado animales. La otra cosa interesante que no te dije la otra vez pasada es que dentro de poco es probable que ya no tengamos que recurrir al animal porque se están desarrollando líneas celulares ya de bovino que están inmortalizadas. Entonces no tenemos que estar yendo al animal, sacar un pedacito de carne, separar las células satelitales, reproducirlas, darle de comer, sino que lo que hacemos es podemos ya mismo acceder a comprar una línea celular, reproducirla, escalarla y hacer nuestro producto acorde a lo que buscamos. De hecho, yo hace años en un congreso internacional escuché a unos jóvenes en Nueva Zelanda que tenían ya una startup que buscaban precisamente poder venderte líneas celulares de lo que tú te pudieras imaginar, serpientes, especies que ya a lo mejor están extintas, poder incluso reactivarlas incluso. Podías venderte cualquier tipo de carne de todos los países del mundo. Querían hacer ellos como una biblioteca, como un almacén donde tú pudieras pedir una línea celular y de ahí hacer la carne de una serpiente, de un, yo que sé, de un búfalo, de lo que tú quisieras.
Órale, no, pues qué interesante, ¿no? Lo que estás haciendo. Y sin duda alguna, el esfuerzo que está haciendo a nivel global, bueno, me da la impresión de que sí es bastante lo que están haciendo, ¿no? Para llegar a alcanzar este objetivo, ¿no? Que al final de cuentas es tener una carne cultivada, digamos, ya en, o sea, un uso más comercial, ¿no?
Exacto.
Ahora bien, doctora, platíquenos, por favor, ¿qué retos enfrenta la carne cultivada? Pues, vaya, no, en un futuro próximo, doctora.
Mira, el reto es, uno, sobre todo va a ser el económico, que inviertan suficiente para que todos los problemitas que hay en la elaboración, en el desarrollo, se solventen. Tenemos varios problemas. Como te decía, el primero fue siempre que tendríamos que estar yendo los animales constantemente a recoger la carne. Entonces, si alguien no quiere que dañemos a los animales, eso no podía ser. Entonces, la solución estaba en líneas celulares inmortalizadas. En eso hay mucha investigación y mucho trabajo ya. El segundo, te comentaba también la otra vez, era en el tipo de alimento que esas células necesitan. Antes le teníamos que dar un producto que valía a lo mejor 15 mil pesos, alrededor de $1,000, un botecito de un litro. Entonces era imposible. Ahora ya han bajado los costos de manera brutal. Sí, ese es otro de los retos importantes. Y por último, el reto de la escalabilidad, es decir, de hacer toneladas de carne para empezar a salir al mercado, porque esto, te digo, tú sabes la cantidad de carne que comemos en el mundo, es una bestialidad. Entonces, para esto que le haga mella a la producción tradicional, todavía le queda mucho el escalamiento. Y ellos saben que necesitan billones de dólares de inversión para solventar este tipo de retos que todavía tiene esta tecnología.
Vaya, no, pues sí, definitivamente todavía hay muchos retos por alcanzar y sin duda alguna, pues bueno, ya estaremos viendo en los próximos años, pues cómo va evolucionando esto, porque si bien no se lo pregunté, pero esta evolución se ha sido constante, ¿no? Desde el 2018 que usted estaba precisamente con el doctor Mark Post, ¿ha habido un cambio o se ha habido mucho avance, doctora?
No te puedes hacer una idea la cantidad de inversión que todos tienen. Siento el doctor Mark en su última ronda ya había acumulado casi 180 millones de euros para poder seguir investigando. Él era un doctor médico, se salió de la medicina, se fue ya a puso su empresa, su startup que se llama Mosamit. Y como les decía también el otro día, ese fue el pionero y todavía no saca el producto porque él no trabaja con nada que esté genéticamente modificado. Y por ejemplo, tenemos unas líneas celulares que son inmortalizadas porque ya le han tocado un gen, y eso en Europa normalmente no ocurre, pero en otros países no ven problema y están ya trabajando a través de líneas inmortalizadas. Entonces el doctor Mark, que lleva tantos años, te digo, no ha sacado todavía su propio producto al mercado, que está muy cerca y se va a venir a Estados Unidos probablemente a hacerlo. Yo creo que se va a venir aquí porque aquí le va a ser más fácil poderlo vender. Pero cientos y cientos de compañías que están elaborando y haciendo y ayudando para, desde gente que hace los bioreactores a otros que están apoyando a ver cómo hacemos que las células se reproduzcan mucho más de lo que lo hace. Es decir, es un área que ha crecido en los últimos 15 años de forma brutal.
Vaya.
Rodrigo, no te pasa una idea, todo el mundo. Hay startups en esto por todas las partes del mundo intentando ayudar y sacar sobre todo saltar los obstáculos que, claro, están, que yo les te comentaba.
Claro, no, pues sí, definitivamente. Doctora, estamos a punto de terminar, pero antes, por favor, coméntenos qué tanto usted cree que aceptarían los consumidores la carne cultivada, doctora.
Pues es un tema muy interesante, Rodrigo, de verdad que es la clave y al final, porque si no lo van a comprar, pues para qué se está haciendo todo eso. Hay estudios en todos los países del mundo. Fíjate, hay gente que está muy en contra. Hay países como Francia, Italia y algún país musulmán que ahora no recuerdo, ya lo han prohibido. Ellos desde el gobierno han dicho aquí no se va a vender carne cultivada porque nosotros vamos a proteger a nuestros productores y tal y tal. Pero otros países están completamente de acuerdo con que eso se haga. ¿Qué pasa con los consumidores? Se han hecho estudios porque como eso es algo que nadie lo ha probado todavía, no más que unos poquitos, ¿entiendes? Nadie sabe si la gente lo... Pero tú le puedes preguntar, oye, ¿tú comerías algo así? ¿Qué te gustaría probarlo? Entonces, exacto. Entonces, hay mucha gente que en general, alrededor del el 20% dijo que... Esto es algo que te digo que va a pasar todavía en muchos años. El 20% de la gente común diría, yo sí lo compraba. A lo mejor no por razones de bienestar y nada, o de impacto ambiental, sino por curiosidad, ¿no? Sí. Entonces es algo que va a tener que entrar al mercado poco a poco y la gente se va a ir familiarizando con el producto, porque lo interesante es que puede tener la misma textura, el color, la suavidad o la dureza, ¿entiendes? La sensación de que estás comiendo un pedazo de carne. Entonces sí hay expectativa, la gente está interesada en saber. Hay gente que dice yo no lo voy a probar nunca, pero la mayoría sí hay mucha gente que estaría dispuesta a probarlo.
Muy bien. No, pues qué dato tan interesante, doctora. Le agradecemos mucho por su participación.
De nada, a ustedes por la invitación. Un gusto, cuando quiera.
Muchas gracias. Y de la misma manera agradecemos a nuestros radioescuchas. Invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestra página, que es en Facebook Terrama Radio, o a través de nuestra web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
Presentó Terramar.